El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, martes 8 ya de enero del 2019. Querida Yasna, felicitaciones porque hace 70 años tienes derecho a voto. En tu condición de género, ¿no?
No, por supuesto.
No tú.
Porque... ¿Dónde? En Chile.
¿En nuestro país?
Sí, fue una elección municipal.
Así es, porque la elección presidencial por primera vez fue el año 52.
Sí, pero tú sabes que avanzamos del 15 al 20%, 22% de representación en el Parlamento. En fin.
Bueno, o sea, que ¿me quieres retar o qué? Yo, no, yo hago el recuerdo.
Yo te informo, pero no, pues, ¿qué culpa tienes tú? Todo lo contrario, tú has sido un tremendo colaborador de la causa feminista.
De hecho, tengo un galvano que lo voy a poner abajo, del año 1973. No, qué pésimo año se me ocurrió. 72.
71.
O 71, donde me dicen por su colaboración al movimiento feminista. No, la verdad es que sí, 70 años, pero solo las municipales, pues. Ha habido varios artículos escritos por ahí, pero en fin. Era para pa recordarlo. Oye, rápidamente te cuento de... Ah, era buena la idea de tomar agua. Sí. Es que se nos acaba de dar vuelta un vaso de agua.
Pero
mueve los anteojos.
Ciertas tradiciones que...
Y el teléfono lo dejaste acá, ya. Te puedo contar del tiempo, va a llover.
No,
en el sur, va a llenarse de agua todo en el sur. No, mira, para Santiago mañana tenemos un día... Hoy día tuvimos 26 grados y medio de máxima y mañana nos dicen que va a ser de 25 grados el día, o sea... Seguimos en esta lógica de más benignidad. Jueves 28 grados, el viernes 28. Hasta ahí vamos por el momento. Pero ya empiezan a irse nubes y a salir el sol. La costa está con nubecitas, pero con 20 grados, muy agradable. En Talca hay lluvia, fíjate. Es cerquita, ¿eh? Es la más cercana a Santiago. Y de Talca hacia el sur tenemos lluvia hasta Coyhaique. Está buena. Viene llegando la UNEMI en este momento a reparar todo el desastre que aquí ha quedado. No podemos dejar de comentar porque en realidad tengo que tomar número porque se dio vuelta harta agua.
Un vaso lleno, estaba sí. Tan rica la agüita.
Está heladita, no te voy a convidar del mío, ¿no? Pues yo no lo toqué el mío todavía.
Ya te cuento las noticias mientras tanto, un breve resumen.
Dale.
Voy a dejar para el final lo más importante porque supongo que vienes con muchas ganas de comentar la situación del ministro del Interior.
Chile, y ¿cómo el se llama? Retorno. ¿Chihuelo?
No, ese es el...
¿Pajarito Chihuelo?
Es un pajarito.
Chihuelo.
Es que se han unido ambos trending topics. Finalmente confluyeron en uno. Bueno, esto en las redes sociales, por supuesto, en Twitter en particular. Pero no, lo que te quiero contar... es que el fiscal nacional, Jorge Abbott, ha reprochado la falta de colaboración de la Iglesia Católica en los juicios que se llevan adelante, y esto lo hizo después de hacer un balance que da cuenta de aumento de las víctimas pesquisadas a 255. El 30 de enero se va a ver el pedido, dijo además, de sobreseimiento que hizo a la justicia el arzobispo de Santiago, Esati.
Señor Sati, ¿que va a dejar de ser chileno por gracia o por desgracia, digamos?
El Grupo de Lima, acordó con la autoexclusión de México, que uh-huh. tampoco participó en la última declaración uh-huh. sobre Venezuela, acordó no permitir el ingreso a sus países de ningún funcionario de Venezuela. Es una escalada ya, porque primero fue una declaración pidiendo, exhortando a Maduro. ¿Eso
significa que se cierran las embajadas?
No. Pero serían deportados todos los funcionarios, no los que viajen. No pueden romper relaciones diplomáticas, cerrar las embajadas, romper relaciones.
Por eso te digo, cuando dicen no vamos a tener ningún funcionario de gobierno, o que no van a recibir visitas de ningún funcionario, es como rara la declaración del Grupo de Lima.
Bueno. En general, las personas vinculadas al gobierno. Mm. Me imagino yo que serán los externos, los residentes en su propio país de Venezuela.
Sí, porque lo otro sería un acto definitivamente de hostilidad mayor.
No, por supuesto. No, por eso te digo, sería cerrar relaciones diplomáticas.
Sí.
Oye, y lo más importante en materia económica, que no deja de ser relevante, es la inflación negativa que hubo en diciembre, uh-huh. De menos 0,1, y que permite la acumulación en todo el año 2018 de apenas un 2,6%, que se acumula la inflación. Es importante esto porque la UF quiere decir que baja un poquito, un 0,1 no es mucho, pero... Y tampoco un muy buen indicador, eso sí, más bien habla de desaceleración económica que otra cosa, pero en general para los deudores, por lo menos, es maravilloso.
Tanto como maravilloso.
Es que cuando la UF sube, sube.
Sí, no sé, yo lo sé, no me digas, pero... no es tanto lo que baja por un
crédito 0, hipotecario
sí, se mantiene, no sube al menos sí. ¿Pero te has fijado que con la economía siempre es así, ¿no? Que es que si hay inflación es malo, pero si hay no hay inflación es malo también, porque si no todo es malo y los bancos ganan plata. Esa es una cosa muy rara.
Eso nunca está mal, igual que la ISAPRE.
Sí, es raro.
Bueno,
ya, vamos al tema del día.
Sí, los efectos de esta declaración judicial que formuló Mauro Victoriano, el general en retiro.
Hoy día el ministro Chadwick, aún ministro, estuvo en el Congreso y a la salida de su declaración, en una puesta en escena, no sé si tuviste tiempo de verlo en su momento, pero... con varios senadores, estaba Alamán, Van Rysselberghe, en fin, estaba...
Un blindaje así,
contundente. Era como una muestra fuerte de apoyo, donde él sostiene una cosa que se ha destacado, de que él el día 15 a las 8 de la mañana recibió un informe, y lo mostraba, está con el informe, de Victoriano, de este mismo general, en que en ese informe le decían que Castillanca estaba armado y que había habido intercambio de disparos. Eso es lo que dice Chadwick, y luego dice que esa declaración que recibe es contradictoria con lo que ahora él ha declarado en términos judiciales. Y que por lo tanto Victoriano le mintió. Le inventó un informe al principio, etcétera. Porque claro, ese es el punto que él desarrolla.
Eso significaría que él se tendría que haber dado cuenta de la mentira, pues si le dicen una cosa al día anterior y otra cosa al día siguiente, en algún momento, en alguna de las dos oportunidades, le mintieron. Y cuando tú te das cuenta que te están mintiendo, te preocupas un poco y haces
ahora,
una investigación
ahora
más exacta.
Él dice que nunca dijo que Chillanca estaba armado, que nunca dijo nada. Fíjate que uno de los párrafos
Lo que explicamos ayer es que tampoco el general se lo dijo. El general Victoriano nunca dijo que le hubiese dicho otra cosa. Lo que dijo Victoriano es que le informó que había disparos. Que no estaban armadas las víctimas, pero que había
él
disparos.
Dice que no, porque Victoriano le dice una cosa distinta en el informe del día 14 y que después dice otra cosa, que le miente en ese informe y después declara distinto en el tribunal. Entonces, en la defensa de Chadwick es echarle la culpa a Victoriano. Al final esto es despelote. Ahora, el párrafo que destaca Chadwick y que leyó es que dice, se encontraron con distintos, que este es del informe de carabinero que él recibe en la mañana, se encontraron con distintos cortes de caminos consistentes en árboles, obstaculizando el normal desplazamiento de los móviles, como asimismo individuos parapetados en la vegetación existente en el lugar, premunidos con armas de fuego cortas y largas, efectuando disparos de diversos calibres hacia el personal policial. Eso no, en los videos que hemos visto entonces no pasa jamás, no hay ni árboles ni cortes ni nada.
Sí, el enfrentamiento está descartado desde que existe el primer testigo claro, imparcial, este, que es, o por lo menos de una parte distinta, porque cuando hay dos partes con testimonio divergente, llama a la sospecha.
Y este, fíjate, es el primer informe que hace Carabineros al tiro, ¿eh? Bueno, pero no vamos.
Pero como te digo, la comunicación telefónica de la que dio cuenta Victoriano en su declaración ante el fiscal dice que, dos cosas. Primero, que le dijo que no estaban armados ni la víctima ni su acompañante, ni Catrillanca ni el menor. Y segundo, que había disparos. No habló textualmente en la declaración, no aparece. Incluso el fiscal le pregunta, ¿cómo había disparos? ¿Dónde exactamente? No, a mí el piquete que está allá, que estaba abajo, porque yo estaba sobrevolando, lo que me informa es que hay disparos. Supongo que en el mismo lugar donde ellos están. O claro, sea, así ahora, en general.
Eso es lo que le dice al fiscal.
Exacto.
Pero en este informe donde se habla de fuego cruzado y de gente parapetada, es el informe que el propio Victoriano envía. O sea, Victoriano tiene dos versiones.
Por eso distintas. Te digo, le da al propio Chadwick dos versiones distintas.
Distintas, en días sucesivos.
Lo que con mayor razón debería a un ministro del Interior, frente a una situación tan grave como esta, llamarlo a hacer indagaciones un poquitito más exhaustivas frente a un primer indicio de mentira flagrante, ¿no?
Sí, lo que a mí me parece que esto es muy terrible porque bueno, por varias razones, porque el gobierno se demora un par de días en reaccionar en serio y a partir de ahí empiezan a caer generales. Y fíjate que en el año han caído más de 40 generales en Carabineros. Se han ido. Más de 40. Durante el 2018, digamos. En este año no han caído 40. Pero en definitiva. Pero ahora hay un efecto político, más allá de esto que va a ser. Va a seguir. Yo te diría que, en definitiva, el caso del asesinato de Camilo Catrillán, que todo lo que ocurrió con Carabineros en torno a esto nos va a seguir deparando sorpresas, seguramente, y contradicciones, y nuevas declaraciones, y nuevos asuntos.
Además que vienen más formalizaciones.
Por supuesto.
O sea, hasta ahora están formalizados solamente los cuatro carabineros del procedimiento y el conductor del vehículo. Pues
seguramente los abogados, ¿no?
Pero vienen, claro, vienen todos los procesamientos de encubrimiento.
Este abogado que dice que hablaba con el Mesoto, vamos a ver si lo reitera. Uh-huh. O sea, no.
Bueno, pero el tema se volvió a poner en la mesa en política, la acusación constitucional. Están de acuerdo en iniciar acusación constitucional todos los partidos de la oposición, con excepción de la Democracia Cristiana. Y cuando digo todos los partidos, me refiero incluso al Partido Regionalista, que sí, es del de Alejandra Sepúlveda, del diputado Jaime Mulet.
El planteo de la Democracia Cristiana, lo vamos a conversar ahora, el planteo de la Democracia Cristiana no es rechazarla, es que quiere ver el libelo y analizarlo en su mérito. O sea, no ha dicho que no.
Ese fue finalmente el acuerdo adoptado, sí, en una reunión de bancada que tuvieron por la tarde.
Y que lo agradeció Chavi.
En el que sostiene la... Sí, el acuerdo es, claro, no ser ellos directamente los impulsores, pero, tal como tú decías, en caso de presentarse una, estudiarla.
Estudiarla y verla en su mérito, y al mismo tiempo pedirle a Chavi que se vaya. Porque le piden también que dé un paso al costado.
O sea, eso sí, hay unanimidad, y de hecho se estableció así en una declaración conjunta de toda la oposición, que es la petición de renuncia. Y a eso es lo que respondió Chadwick. Ahora, hay un cambio en la postura de la Democracia Cristiana respecto, si te acuerdas tú, a la primera, el primer debate,
sí,
sobre
que dijo que no, claro,
la acusación.
Categóricamente.
Claro, pero este debate era sobre la acusación constitucional del intendente, sí, en aquella oportunidad, de Luis Mayol, que finalmente salió.
Ahora, Chadwick en sus declaraciones ha dicho que es perfectamente legítimo que se presente una acusación constitucional, que tiene todo el derecho al mundo los parlamentarios a hacerlo, pero que esta acusación constitucional tiene que estar basada en la ley, y que para acusar a un ministro, el ministro tiene que haber o incumplido la constitución o haber contravenido la ley. Y que él estima que no ha hecho ninguna de las dos cosas, obviamente. Pero en eso está el panorama.
Ahora, están...
Piñera suspendió su agenda.
Eso te iba a mencionar. O sea, y es tan explícito el reconocimiento de lo crispado del ambiente político que la propia delegación informó a los periodistas que efectivamente se... O sea, ni siquiera inventaron una fachada, digamos, sino que... asumieron que volvía frente a un ambiente, sí, político muy crispado, que adelantó un retorno desde Magallanes, que estaba contemplado recién para el viernes.
Sí, y lo dice también el propio Chadwick en esto. Oye, estamos con el diputado Mario Venegas, diputado del Partido Demócrata Cristiano, un poco para conversar este tema de la acusación constitucional, precisar la postura del Partido Demócrata Cristiano y en general todo este tema. Diputado, ¿cómo está? Mucho gusto saludarlo. Muy buenas tardes y muchas gracias una vez más por su gentileza.
Hola Felipe, ¿cómo está? Buenas tardes. Un saludo afectuoso a Yarna también.
Diputado, muchas gracias, buenas tardes. Esto de la Democracia Cristiana de no finalmente acordar, no ser los promotores, pero sí estudiarla una vez que la acusación sea presentada, pone el problema al resto de la oposición de que no quieren exponerse a que la acusación sea rechazada. Quieren iniciar una acusación yendo a la segura, lo que significa contar por lo menos con 8 diputados demócratas cristianos para lograr el quórum, ¿no?, de la mitad más uno de los integrantes. Entonces, ¿finalmente están como devolviéndole la pelota al resto de la oposición?
A ver, lo primero es que nosotros no hemos salido a defender ni al ministro Chaplin, ¿no? Este no es de acuerdo, estamos en la etapa de conversar y actuar con seriedad. Estuvimos en el almuerzo de la bancada conversando sobre el tema. Y lo único que dijimos es que respaldábamos las declaraciones del presidente de nuestro partido, que dijo que lo ideal sería que diera un paso al costado, porque, ¿no es cierto?, estaba él siendo un problema, ¿no es cierto?, para la gestión, el ministro. Pero respecto a la acusación no hay ninguna decisión adoptada por parte de la bancada.
Pero lo que se informó es que hubo una decisión y que esta consiste en no ser impulsores de la acusación, pero sí estudiarla una vez que ésta sea presentada. Entonces, ¿usted nos desmiente esa versión?
No. Nosotros estamos en la idea de que debemos mirar con mucho, con prudencia la situación. No estamos ajenos que hay algunos que están poniendo el foco en la ADC como si nosotros fuéramos el problema. Me parece un poquito injusto aquello, porque hay que analizar todos los elementos, desde ya los puramente jurídicos, dar las condiciones. Pero también hay una dimensión política y hay una dimensión también estratégica, que es que están o no los votos para ganar, porque si no se gana, entonces se le entrega un triunfo, comillas, al gobierno.
Es que, diputado, no se puede, o sea, no hay mucha ambigüedad en esto, sencillamente que todos los partidos de la oposición, salvo la Democracia Cristiana, expresaron su voluntad de hacer la acusación, pero sin votos demócratas cristianos no alcanza. Entonces, eso es un dato aritmético, sencillamente.
Sí, claro. Lo que ocurre es que uno es el decir y otro de la serie, hay que ver la acusación constitucional.
O sea, en definitiva, cuando les presenten algún borrador o algunos principios fundantes en lo jurídico, van a hacer una evaluación. Pero
eso como colectivo, ojo, porque como individualmente hay posiciones bastante claras, diría yo, de muchos, en un sentido u otro, pero también de que eventualmente, ¿no es cierto?, podrían apoyar una acusación.
Ahora, lo que usted nos está indicando no es lo mismo que informó el jefe de la bancada, diputado Walker. Entonces, da la impresión de que existen posiciones distintas, no hay unanimidad de criterio en esto al interior de la bancada de diputados.
No es nada nuevo, sobre todo porque, como vuelvo a insistir, nosotros estamos en la etapa de análisis y de tomar una decisión que estamos tratando de buscar que sea del colectivo, de lo razonable.
Claro, y si no se llega a un acuerdo al interior de la bancada y a algunos diputados les parece razonable el planteamiento de la acusación constitucional del resto de los partidos de la oposición, ¿cuál sería su propia actitud, diputado?
Es que yo, por respeto a mis colegas, es que no queremos trabajar en una dirección, ¿no es cierto?, de tener una decisión como bancada, y eso yo voy a ser respetuoso, eso es lo que acordamos.
O sea, no va a ser
pública. No voy a adelantar opinión en ese sentido individual.
Eso hasta que se agoten las conversaciones internas.
Exactamente.
Ahora, Diputado Mario Venegas, el presidente de la República está viajando de vuelta de su gira por Magallanes, está hablando de un estado de crispación política mayor, de un momento complejo en la política. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que hay una crispación excesiva? ¿Cree que se están extremando las decisiones? ¿Le parece justificado que el presidente tome la decisión de suspender una gira que iba a durar hasta el viernes, si no me equivoco, y devolverse a Santiago? ¿Está a ese nivel de complicada la situación?
Sinceramente, Felipe, desconozco las razones que tiene el presidente para volver.
Dijo eso, que era porque por el clima de crispación política que había, y lo reiteró el propio ministro Chadwick.
Bueno, pero en este caso más bien el clima de crispación política tiene que ver y en gran medida responsable el gobierno de sus actuaciones. No, la pregunta es qué es lo que corresponde desde el punto de vista de la responsabilidad que cada uno tiene. Es de verdad muy grave lo que ha ocurrido, lo que hemos estado conociendo, lo que se ha ido acá. Nos encontramos con una, comillas, nueva realidad, con una nueva verdad. Y entonces legítimamente uno se pregunta, y también en alguna medida, ¿nos mintieron? ¿Nos venían a mentir a la cara? Y esto explica un poco la reacción de los distintos partidos que han explicitado su intención de acusar al ministro.
Diputado, esta situación se produce el mismo día en que, o al día siguiente que se conozca una minuta del Partido Revolución Democrática, que sostiene que la actitud opositora de la Democracia Cristiana ha sido más bien complaciente, o bueno, no es exactamente ese el término, pero ha sido más bien funcional, ¿no?, a el gobierno. Entonces, la renuencia a firmar o a sumarse a la acusación constitucional, si es que hay acuerdo en todos los demás partidos, viene un poco a confirmar aquello, ¿no?
Bueno, nosotros, y voy a hablar aquí a título personal, es que nosotros no le entregamos a Revolución Democrática ninguna autoridad moral para juzgar los actos nuestros, digamos. No nos parece que la misma está laborando bastante débil y pobre en sus conclusiones, pero cada uno estima, o cada uno llegado al minuto, ¿no es cierto?, frente a la necesidad de legislar, legisla lo que estima en conciencia es mejor para el país. Entonces, si eso no coincide...
Se le cayó el celular, parece, al diputado Venegas.
Algo pasó en la comunicación, se cortó completamente.
Esos ruidos me dieron la impresión sí, de... Sí. Oye, lo que iba a destacar, bueno, el tema de la Democracia Cristiana, es claro que hay una discrepancia. No,
perdimos
ahí
completamente, perdona, la comunicación con el diputado Venegas. Agradecerle como siempre la gentileza, él siempre es muy amable de estar disponible para conversar de cualquier tema,
pero nos deja ya muy claro que hay dos posturas diferentes
y quedó clarita en cuál está él.
Sí, claro, lo que estábamos hablando de el problema con Revolución Democrática, la minuta, para ser justos, lo que dice es que es una minuta sobre los desafíos legislativos y lo que dicen que en esa área la Democracia Cristiana ha sido como más
funcional. Más bien un partido colaborador que un partido opositor. Claro. Es más o menos lo que dice.
Y en ese sentido, cuando hablamos de la acusación constitucional, yo creo que hay que recordarse en qué circunstancias se produjo el rechazo inmediato de la Democracia Cristiana, porque así fue, a la acusación constitucional contra el intendente, que fue el primer efecto que hubo mucho antes de que se conocieran estas declaraciones de Victoriano. Y en aquella oportunidad se produjo eso y se produjo además un acuerdo de la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados con el gobierno para apoyar y legislar sobre el proyecto Aula Segura.
Y el acuerdo, y le cambiaron un poco toda la base al proyecto Aula Segura, no tiene nada que ver con las dos líneas con que partió. Pero te acuerdas que la decisión fue que Mayol renunciaba en el fondo, pero no había acusación constitucional, que por en alguna medida lo que sostenían varios parlamentarios era que no había base jurídica. Había sido a lo mejor imprudente, había sido mal, había manejado mal las cosas, pero como para acusación constitucional, que supone un abandono de funciones o violar la ley, no daba aparentemente. Bueno, pero en fin, Es muy
la causal constitucional para destituir un ministro o acusarlo constitucionalmente es el incumplimiento de la ley y de la Constitución.
Y en ese está el abandono de funciones, porque el abandono de funciones que en el fondo es no hacer cumplir la ley.
Es que es importante no confundirlo, porque la causal para destituir a jueces es el notable abandono
de
deberes.
Sí. Este es no cumplir ni hacer cumplir la ley. Y eso en definitiva con mayor... Ahora, yo no sé las bases jurídicas para lo de Chadwick, por dónde estaría, porque más bien aquí hay una pérdida de confianza. No sé, no quiero meterme a analizar.
Hay un contexto político en su gestión general, no solamente en la manera de informar antes y después, en cómo encarar la mentira, sino que en general en la gestión política que ha habido en todos los distintos ángulos que ha tenido este conflicto tremendo político respecto a la Araucanía. Desde luego, al principio, cuando él era vicepresidente, acuérdate que Piñera estaba en el exterior, estaba en Singapur cuando mataron a Catrillanca, y está claro que había una situación confusa, si él además sostiene esta desafortunada declaración de decir que había interferencia. Está clarísimo que no tenía claridad respecto de los acontecimientos al momento de hacer la declaración, por lo menos al momento en que la hizo el intendente.
Claro, porque el que hace las primeras declaraciones y que habla de que todo esto... Todo esto parte de la base de que se inicia... Las dos gafes brutales del intendente son asumir que Camilo Catrillanca había participado en el asalto, que es lo que le dice Carabinero, en el asalto de los autos, y en segundo lugar decir que tenía un prontuario penal. Son las dos cosas que se traga completamente, y el enfrentamiento y todo lo demás mayor. Sin embargo, tengo la impresión, va a haber que revisarlo seguro con mucho más detalle, una a una las declaraciones con las horas y todo eso, pero yo tengo la impresión de que Chadwick se embarca más tenuamente, y es Uvilla el que se traga más fuertemente este gazapo al principio. Y después, de pasado dos o tres días, viene la embestida total contra Carabineros. O sea, ahí la actitud del gobierno ya... ¿Te acuerdas desde la declaración de Piñera? Basta ya, nos han engañado y han engañado a otros gobiernos también. Y empieza el descabezamiento, etcétera. Y empiezan a caer generales, coroneles, etcétera.
Claro, pero
entonces,
la primera
es como raro. Sí, la primera reacción es equivocada. Ahora, a mí me preocupa más otra cosa, fíjate. Y es que... ¿Qué se va a hacer con Carabineros? Yo insisto que el punto más importante de toda esta historia, más allá de que Chadwick salga porque renuncia, porque lo sacan, porque esto, irá a venir la rulé, irá a venir el que venga, si viene un nuevo ministro del Interior, aprovecharán de sacar a Ampuero, en fin, va a haber un reacomodo político. Pero lo que queda de todo este episodio es que tú tienes una policía nacional uniformada de 60.000 efectivos. Son menos porque había un lote que nunca los contrataron para robarse la plata. Son como 55.000 o algo así efectivos, que tienen que seguir funcionando y que tienen que ser reformados completamente como cuerpo policial. Tiene que haber un debate nacional respecto de qué policía necesitamos, qué es lo que queremos, y yo tengo la sensación de que todas estas escaramuzas al final terminan postergando una verdadera discusión de lo otro. Pero en fin.
Déjame recordarte que hoy mismo, esta mañana, se reunió el Comité de Seguridad, este equipo transversal que está justamente analizando, con el aporte de personas de la oposición como José Miguel Insulza,
sí,
y su colega, y además el senador del PPD Felipe Arboe. Y de allí... según Insulza, se mostró muy optimista la salida de esa reunión. Dice que hay bastante apertura de parte del gobierno para recibir algunas observaciones de la oposición, e incluso se ha llegado a hablar, que es el punto controversial, la verdad, de que se puede incorporar, que la carrera no sea necesariamente la carrera policial, no tenga como único criterio el de la antigüedad, sino que también el de los méritos, que se puedan incorporar a ciertas funciones de la institución personas que no sean de la institución.
Perfecto.
Es decir, una incorporación de profesionales civiles, como se hace por lo demás.
Por supuesto. Algunos, pero lo asimilan al escalafón.
Claro, los oficiales de justicia, por ejemplo, que son los abogados, no...
Y los médicos del hospital. Exacto. De Carabineros. Pero claro, en meterlo más... Está el tema de la educación, pero está el tema de qué tipo de seguridad necesita Chile, para qué es... para qué es la policía uniformada, qué es la función preventiva, cuál es la investigativa, cuáles son los ámbitos. En fin, es un tema enorme. Entonces a mí me da la sensación que si bien se está encarando, y digámoslo una vez más, este gobierno ha sido infinitamente más fuerte en intentar reformar cosas en Carabineros y en meter el dedo en ese cuerpo que está tan herido, que otros gobiernos, que para empezar el anterior.
Es decir, infinitamente.
Más de 40 generales se han ido para la casa, digamos, sí. Hay un alto mando que bajó la edad, bajó todo.
Pero hay que considerar, cuando uno evalúa eso, estoy de acuerdo contigo, absolutamente, pero solo considerar lo siguiente. Cuando se produjo lo de la Operación Huracán, que daba para despedir inmediatamente al general director de Carabineros, a Villalobos.
Y Villalobos también, y los robos.
Lo mantuvo. Inmediatamente después de que se abre esta investigación del desfalco, pero millonarísimo, que se está produciendo Carabineros. Pero recordemos que la presidenta Bachelet estaba en las postrimerías de su mandato, pues sí, con una popularidad por el suelo, y que mira, si todo lo que le costó a Piñera pedirle la renuncia al general Hermes Soto, lo que podría haber significado para Bachelet pedirle la renuncia al general Villalobos. Aunque lo que ocurrió ahí claramente es que ella confiaba en él. Pero eso está clarísimo.
Su ex-edecán. Sí. Pero en fin, mira, más allá de los matices que pueda haber en todo este cuento, a mí me parece que es tan preocupante el tema de Carabineros, que ojalá fuera el tema más relevante de todo este conflicto, salieran dos temas profundamente relevantes. El evitar cualquier opción de militarización de la Araucanía y buscar soluciones políticas a ese problema, que hasta ahora no. Y por otro lado, ver el tema de Carabineros en su profundidad. Estas dos cosas, que son las más importantes, pero muy por lejos, están en un terreno completamente secundario hoy día, porque todo pasa por si sacamos o no sacamos a Chadwick. Que, como no sé, yo encuentro que es tan secundario el tema. Claro, Chadwick está súper debilitado, un problema para el gobierno. Ahora, con la acusación constitucional en marcha, no lo van a sacar. Yo me imagino que con Piñera habló, porque hoy día la seguridad con que Chadwick dice yo no he pensado renunciar y voy a seguir aquí hasta que el presidente lo estime y no hay cambio de gabinete, y yo acabo de hablar con él, supongo que no hubo interferencia en esa conversación, y no me ha dicho absolutamente nada y cuento con su confianza y le pone a todo Chile Vamos detrás. Por lo tanto, a Chadwick va a quedarse ahí, se va a reforzar la posición de Chadwick por ahora. Entonces, claro, es un clima donde es la jugada corta. A mí me sigue molestando, Yarna, esta cosa de que es una política de puras jugadas cortas. Y el largo plazo y los grandes temas siempre terminan postergados.
Pero sí, es cierto, pero un gobierno en crisis mal puede legislar de la manera más óptima. Debería así salir, es que chavos, primero hay que resolver el corto.
Lo que pasa es que siempre es corto.
Bueno,
nunca hay nada. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿te parece?
Así.
Ya pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Doris González Lemonao, vocera nacional de UCAMAU, y quisiera enviarle un saludo a todos y todas quienes hacen parte del equipo de la Radio Universidad de Chile. Yo escucho la Radio Universidad de Chile porque aporta al debate, aporta información, tiene programas muy interesantes que nos ayudan a tener además una mirada certera de lo que está ocurriendo en nuestro país, nos entrega argumentos para el debate, y en ese sentido Radio Universidad de Chile también se ha convertido en un espacio de entregar información a las organizaciones, a la ciudadanía y al pueblo en general. Y es por eso que es tan importante esta herramienta. Los medios de comunicación tienen que entregar información idónea, tienen que trabajar al servicio también de las comunidades y entregar la información relevante y correcta, no prestarse al gran monopolio que hoy día tienen los medios de comunicación. Por eso yo escucho Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Cada miércoles de 18 a 19 horas conocemos Lota y la provincia de Arauco con sus protagonistas en Tribuna, un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
¿Cuánto te, ¿dónde te costó más barato?
Buenos Aires, 7.000 pesos de la editorial.
Obvio, era más barato ir a comprarlo. Claro que había que ir para allá, ¿no? Siempre es bueno. Tenemos el gusto, estábamos conversando en cosas de libros con Jorge Insunza, es ex diputado, académico y, bueno, abogado.
Dirigente político del PPD también. Hartas cosas.
Sí. Pero escritor de textos no constitucionales, del comentario de un libro que va a aparecer el lunes sobre la constitución de nuestro país, los nudos ideológicos de la constitución.
Así es.
Y para salirnos un poquitito, o por un rato al menos, de la contingencia que es un poco agotadora y un poquito aburrida por momentos, para mi gusto al menos, hablemos de esto, de este libro que nos presenta Jorge. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, es un gusto estar aquí. Mira, este es un libro que yo en realidad venía masticando hace hartos años. Y déjenme contarles algo al respecto, cuál es un poco su historia, porque una de mis herejías de principios de los años 90 fue trabajar con Francisco Javier Cuadra, que había sido ministro de la dictadura, en una oficina de análisis político. Y en muchas de las conversaciones que teníamos, Francisco hacía alusión a como nociones doctrinarias que estaban establecidas en la Constitución, tanto en las bases de la institucionalidad como en los derechos y garantías, que es el capítulo tercero, que es muy largo y comparativamente con muchas constituciones en otros países del mundo excesivamente largo. Y por lo tanto yo sentía que había una base, doctrinaria, en algunos casos claramente ideológica, y hago la diferencia porque tiene significados en algunos aspectos distintos, que nosotros no estábamos abordando en nuestra discusión y en nuestro propósito de reforma. Por una razón muy simple, porque la transición y todo lo que eso demoró se concentró en las reformas democráticas y por lo tanto en la parte orgánica de la Constitución. Y eso solo se pudo resolver el año 2005, cuando estaban terminando los senadores designados, y la derecha accedió a ese cambio precisamente porque cualquier gobierno que viniera después podía ya designar senadores designados, aunque sonara aberrante. Alcanzó a hacerlo en algún momento, pero que con eso ya se desequilibraba.
Claro, y otro. Benninger, Frey, Enrique Silva Sima.
Claro. Frey era vitalicio.
Asumió, claro, le correspondía como vitalicio. Y por lo tanto eso generaba un desbalance de poder que la derecha obviamente ya miraba con terror. Y solo bajo esa circunstancia, no por una voluntad propia o que hubiera iluminado una visión democrática después de tanto tiempo, es que se pudo finalmente consagrar esa reforma. Y por lo tanto todas las modificaciones que se hicieron tanto a la composición del Congreso con la eliminación de los senadores designados, como algunos de los cambios a los propios estatutos de las Fuerzas Armadas, cosa que ha vuelto a discutirse a propósito, ¿no es cierto?, de este caso de la destitución o la solicitud de renuncia a Hermes Soto, etcétera. Recién ahí se pudo empezar a discutir ya de estos otros aspectos que son más doctrinarios e ideológicos y que a mi juicio todavía están pendientes de resolver democráticamente, porque sobre ellos no ha habido una discusión ni en el Parlamento, ni menos, digamos, con la transversalidad con para que esas materias requieran. Ese es un esfuerzo que, si uno lo mira en su trayectoria, el primero en plantearlo fue la campaña de Frei el año 2009. A partir de toda la iniciativa de Océanos Azules, hubo un conjunto de académicos y constitucionalistas que retomaron esa discusión, que recogieron muchas de las cosas que también ya venían planteándose desde los años 80 por el Grupo Los 24, ustedes se acuerdan,
¿cómo no?
Que fue un gran movimiento también democrático de estos que se cruzaba con estos debates, y por lo tanto fue retomada en la campaña del año 2009. Y desde luego fue algo que también la presidenta Bachelet tomó en su periodo con toda la discusión, ¿no es cierto?, de los diálogos constitucionales, con el proceso constituyente que ella produjo y que tuvo como resultado una propuesta para que él se pudiera discutir en el Congreso. Entonces, yo siento que falta que nos podamos meter con más profundidad, con más incisividad, en cuáles son esos nudos ideológicos que están todavía presentes en la Constitución y que son la matriz más conservadora que la Constitución mantiene. Y a mi juicio hay todavía puntos democráticos, porque a pesar de todas las reformas que se lograron hacer en el 2005, quedaron a mi juicio todavía dos puntos que son una traba ya no solo conservadora sino autoritaria, que son las leyes de quórum, que son muy altas y que son una restricción a la deliberación del Congreso y con porcentajes de aprobación, con quórum de aprobación que no existen en otros países y que son todavía una alteración democrática que subsiste. Y la segunda, que está a cada rato en la discusión, es el Tribunal Constitucional y su facultad preventiva, que la transforma en una tercera Cámara, cosa que tampoco existe en países democráticos.
Jorge, pero estos dos grandes desafíos pendientes...
En la parte orgánica, porque están...
Eso te iba a preguntar, porque lo ideológico, el foco fundamental, o sea, la idea, la matriz fundacional, y que es lo que está en discusión, es el Estado subsidiario.
Son, a mi juicio, tres todavía. Digo, estos son los dos pendientes en la
parte orgánica, para que haya una democracia mucho más...
real, digamos, real.
Mucho más y democrática.
Y en forma, así como corresponde, para no colocarle más títulos. Pero desde el punto de vista de la parte dogmática de la Constitución, que es la que está tanto en las bases de la institucionalidad como en los derechos y garantías, a mi juicio hay tres conceptos que son centrales. Uno es cómo, y en esto sobre todo es la labor de Jaime Guzmán en la discusión de la Constitución, se transforma la idea conservadora o la interpretación conservadora del derecho natural en norma constitucional. Y por lo tanto es la traducción de toda una tradición del pensamiento católico cristiano en contra de lo que representó el Concilio Vaticano II y el pensamiento más progresista en el mundo católico y cristiano, que representó la democracia cristiana desde mediados del siglo XX hacia adelante. Un segundo punto es lo que tú mencionas, que es la subsidiariedad, y que es un límite también al rol del Estado en lo económico y en lo social para poder ir desarrollando distintas actividades. Y lo tercero también es los resguardos establecidos en respecto del derecho de propiedad y la limitación muy severa que se establece en torno a la función social. En cada uno de estos puntos lo que hay, como digo, es la traducción de una matriz conservadora que la derecha quiso consagrar constitucionalmente y que por lo tanto lo que operan es como cláusulas de cierre. Como aquellas materias que no se pueden intervenir en el debate político y legislativo porque chocan con la Constitución y a partir de eso es que normalmente están recurriendo al Tribunal Constitucional. Incluso volviendo a eso, el problema democrático en el país no es la existencia de un Tribunal Constitucional, que existe en muchas partes y que de hecho fueron un triunfo democrático o un esfuerzo democrático para no repetir las experiencias autoritarias del fascismo y del nazismo en Europa. Nacen previamente, pero se consolidan y se expanden a partir de eso. Por lo tanto, el problema no es la existencia de un tribunal constitucional y que la norma constitucional sea capaz de resguardarse en un orden democrático, sino que el problema está en el carácter conservador de la Constitución y de las normas que ahí están establecidas. Y cuando digo este énfasis conservador, es que también revisando las actas, que son muy extensas, son 11.000 páginas de las actas de la Comisión Ortúzar y otras tantas de
la... Es la que redactó finalmente la Constitución que se aprobó en 1980.
Exactamente. Y fíjate tú que un hecho relevante es que esa Comisión Ortúzar se crea el 24 de septiembre de 73. Vale decir 13 días después del golpe.
Nada más.
Nada más. O sea, es una decisión muy inicial de la dictadura de establecer una nueva constitución, ¿no es cierto?, y hacer dejar funcionar la constitución de 1925.
Y es como el origen de la refundación, finalmente.
Es el propósito refundacional que
estuvo... Que se expresa de manera evidente ahí, o sea, que claro.
Y que estuvo también en la decisión política de bombardear la moneda. O sea, la decisión de militar de bombardear la moneda es una. Vale decir, ¿no es cierto?, que tomar, emitir la señal categórica de que el golpe iba en serio y que iban a ir sobre el presidente Allende, pero también es la decisión política de que aquí viene una refundación de un régimen y que por lo tanto eso no era un golpe de Estado para que después
no era transitorio.
Se convocaran a elecciones rápidamente, sino que establecer una nueva institucionalidad.
Oye, Jorge, la última vez que se debatió el tema de la Constitución fue producto de un movimiento social importante, el propio movimiento estudiantil del 2011, que lo incorporó como parte bien relevante de sus demandas de gratuidad, etcétera. Y esto fue recogido por la presidenta Bachelet, que impulsó un proceso constituyente. Acuérdate, se formó una comisión transversal, incluso con participación de quien hoy día preside Evópoli, uno de los partidos de gobierno, entre otros, la comisión Zapata. ¿Te acuerdas que nos dijo que no quería ser recordado por su apellido la comisión? Bueno, pero no solo eso, sino que no va a ser recordada esa comisión, porque fue
claro,
tan...
Claro, lo inició y lo fundió la presidenta Bachelet.
Claro, fue tan mala la gestión, bueno, producto de un gobierno que estaba muy debilitado, que da la impresión de que agotó el tema en el momento preciso y va a ser muy difícil retomarlo.
Mira, bueno, yo tengo una apreciación algo distinta. Yo, a ver, primero, yo no quiero dejar de insistir en algo que señalé al principio. Creo que es importante consignar de que la campaña de Frei del 2009 ya retomó estos temas. Y por lo tanto es anterior al 2011. El 2011 y todos los movimientos sociales y conflictos que fue generando el gobierno de Piñera 1, que va por el mismo camino ahora, fue ampliando los significados de la necesidad de una reforma constitucional y de una nueva constitución propiamente tal. A diferencia de lo que fue la Comisión Ortúzar, esta comisión presidida por Patricio Zapata era para organizar y supervisar los diálogos ciudadanos, pero no era una comisión para poder ir redactando una propuesta constitucional. Eso
era más bien para darle legitimidad, ¿no? Para darle
pero solo un proceso de deliberación, no para hacer una nueva propuesta. Yo creo que eso hubiera sido bueno hacerlo con un proceso también transversal de para una redacción, sin perjuicio de que esa es la labor de un Congreso, y que ya un Congreso sin el sistema binominal podía tener una nueva legitimidad para poder hacerlo.
La labor de un Congreso es una de las alternativas, la otra es una Asamblea Constituyente.
Absolutamente, pero digo que incluso en el diseño inicial contemplaba esa posibilidad, que es lo que hace la presidenta, ¿no es cierto?, de mandar una propuesta,
eran cuatro
un
opciones,
texto, claro, al Congreso. Yo era partidario y sigo siendo partidario de una Asamblea Constituyente. Creo que hay que desdramatizar una alternativa como esa, porque creo que efectivamente si se elige para deliberar una constitución y tiene ese propósito específico, no altera ninguna
de las otras. De hecho, el grupo de los 24 que tú recordabas.
Lo planteaba.
O sea, el grupo de los 24 es un grupo de juristas donde estaba Patricio Elwin, entre otros, digamos, Ricardo Lago,
Cumplido.
En fin, Pancho Cumplido, era un grupo,
Mario Verdugo, Sangüesa, sí. Quien la presidía.
Bueno, don Pepo era el presidente y todo. Lo que terminaba proponiendo era un proceso, o sea, una nueva constitución, pero que tenía que ser con la Asamblea Constituyente. Yo me acuerdo cuando presentaron el texto en un acto en el Teatro Cariola, me acuerdo perfectamente porque yo estaba ahí, el lienzo que presidía esta era Asamblea Constituyente pide el pueblo de Chile. Y ahí estaba, todo estaba Edgardo Benninger, estaban todos. Eso se fue diluyendo en el tiempo. Claro. Cuando tú recuerdas lo de Frei, exactamente, no solo Frei, si eran las otras candidaturas también decían que había que tener una nueva constitución. Y
bueno, yo lo que creo es que, sin perjuicio de que las dificultades que enfrentó el gobierno de la presidenta Bachelet diluyó eso, lamentablemente, yo creo que eso va a resurgir. Y resurge por las crisis que incuba una constitución que sigue siendo restrictiva.
Y que no se resuelve por reforma.
Entonces, en contra de la pretensión de estabilidad que se le atribuye a la constitución, hoy día la constitución es una fuente de inestabilidad, porque carece del consenso político y social suficiente y establece limitaciones que operan de una manera concreta. Entonces, muchas discusiones valóricas, económicas, sociales, la constitución es un factor de restricción. Y por lo tanto, esto es algo que va a seguir presente y yo creo que sigue siendo un desafío. Fíjate tú lo que tiene que hacer ahora el propio gobierno de Piñera. Enfrentado a la crisis de Carabineros y enfrentado a la decisión, ellos mismos hoy día están proponiendo un cambio respecto de algo que resistieron ferozmente en las reformas del 2005.
Exactamente. Es que Chadwick dijo que se aprendió la lección.
Y fíjate que desde ese punto de vista, es que yo también recurro a la expresión o a la noción de ideología, porque la ideología, yo en particular no tengo ningún problema con las ideologías propiamente tal, en el sentido como sistemas de ideas que cualquier fuerza política puede enarbolar y plantear y tratar de convencer a la sociedad. Eso es un ejercicio democrático de las ideas, pero también hay un fenómeno con las ideologías y es cuando y que al cual nosotros siempre recurrimos, y es que descalificamos a alguien como ideológico cuando está atrapado por una idea y no es capaz de o ver la realidad o aproximarse a ella o intervenir en la realidad.
¿No se confunde con dogmático.
Y por lo tanto se transforma en un hecho, claro, en un factor de dogmatismo y también de comprensión, porque las ideologías también inundan la mirada, ¿no? Y desde ese punto de vista, aquí tenemos estos nudos ideológicos en la Constitución que están chocando permanentemente con la realidad y con debates que están presentes. Digo, por ejemplo, en este sentido conservador que tiene la expresión del derecho natural o cómo se traduce, y que son esta noción de que la naturaleza humana es una y ya determinada. Eso te abre un conjunto de debates respecto de todo lo que son los desafíos biotecnológicos hacia el futuro, en que cualquier conservador va a poder decir, mire, aquí hay procedimientos medicinales o procedimientos quirúrgicos o procedimientos genéticos que no se van a poder hacer, incluso para mejorar la salud humana, porque a mi juicio eso altera el derecho natural. Como por ejemplo, y muy legítimamente, no lo cuestiono, dos testigos de Jehová no aceptan la transfusión de sangre porque sienten que eso va en contra la naturaleza humana. Y por lo tanto, alguien legítimamente podría plantear que incluso la transfusión de sangre es inconstitucional a partir de cómo están redactadas las normas de la Constitución. Nadie se ha atrevido a hacerlo porque choca con un sentido común muy fuerte. Pero alguien podría legítimamente sostener ese argumento a partir de las normas, cómo están escritas y cómo están diseñadas bajo esa matriz conservadora en la Constitución.
Ahora, cambiar eso supone cambiar la Constitución.
Eso es.
No es reformable, en decir, no es cambiar un artículo por otro. Ahí tú, es una noción mucho más de fondo.
Es muy medular, y por eso que yo creo que lo razonable es ir a una nueva Constitución, e incluso en eso alguna gente de derecha con un sentido republicano y democrático también ha planteado es que podríamos perfectamente volver a la Constitución del 25 y someternos a una reforma de la Constitución del 25, por decirlo de manera, porque era mucho más representativa.
Fontaine es el que está empujando eso.
Arturo Fontaine y otro, incluso hay un libro que es bien interesante con varios historiadores y algunos abogados y constitucionalistas a propósito de esos temas. Yo lo que creo, volviendo a tu pregunta, Yana, es que estos son temas que van a seguir muy latentes en el debate y que nosotros no podemos dejar de abordarlo, y que creo que el Congreso también tiene hoy día la pelota, en el sentido de que incluso tiene ahí una propuesta de la presidenta tiene Bachelet.
Propiamente la pelota en este minuto.
En este minuto, porque tiene también un proyecto que fue planteado a partir de un debate ciudadano, y eso es lo que hay que abordarlo y encauzarlo.
Pero nadie se acuerda de eso.
No, lamentablemente el tema que fue un momento, porque hubo un minuto en que el tema de una nueva constitución, de los mecanismos y de esto, por lo menos de una nueva constitución tomó mucho vuelo y unos resistían los mecanismos, ¿no es cierto? Guarda Burgos, que hablaba del atajo raro, cuando pero radiquémosla en el Congreso, etcétera. Pero nadie discutía mucho la necesidad de entrarle. Y de pronto esto se evapora en... Claro, tú no podés mandar un proyecto de nueva constitución cuando te quedan 2 días de gobierno.
Además, con la Asamblea Constituyente en Venezuela, empezó claro, como un
no
pavor.
No podemos volver a hablar de Asamblea Constituyente por un rato.
Bueno, pero nosotros tenemos condiciones para hacer algo muy distinto de lo que ocurrió.
No, allá. Sin duda, pero hay que esperar un ratito que se enfríe el término. No, claro. Porque la verdad es que sí. Oye, y lo peor es que nos tenemos que ir. Don Jorge Sousa, como
eso
siempre.
Eso sí hay que reformarlo.
¿Alargar el programa?
Sí.
Hay dos maneras de hacerlo. Nos tomamos el... Mira, como el próximo programa no van a llegar acá, sino que está grabado, aunque se enojen, nos podemos quedar y no nos sacan nomás de aquí y seguimos hablando.
Pero nos cortan los micrófonos.
No, pero si ahí...
¿Tú harías eso?
¿Qué? Habría que conversar siempre de lo mejor. Dejémoslo hasta aquí. Hay un problema constitucional. Jorge Insulza, de nuevo, 1,000,000 de gracias, y vamos a leer con mucho interés el libro que estás lanzando el lunes. Un tema... que está en la clave.
Bueno, muchas gracias a usted,
un
gusto estar aquí.
Que esté muy bien y suerte en el lanzamiento.
Así es. Hoy hay una manifestación en la Plaza Italia pidiendo la salida de Chávez. No es muy grande todavía, pero bueno, esto va a seguir. Y...
Bueno, después de ocurrido lo de Catrillanca, acuérdate que hubo 10 días consecutivos con manifestaciones aquí en Santiago.
Va a tener que irse Chávez, que está impresionante. En un minuto va a tener que dar un paso.
La tiene difícil.
La tiene muy difícil.
La tiene difícil.
Querida Yana, seguimos mañana nosotros. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.